O adestramento de forza, tamén coñecido como adestramento con pesas ou adestramento de resistencia, implica a realización de exercicios físicos deseñados para mellorar a forza e a resistencia. Adoita asociarse co levantamento de pesos. Falamos deste tema en Vilanova, na Fenestra de Radio Fene. José Barcia, hola, que tal?
Que tal?
Que diferencia hai se pomos máis ou menos peso nestes exercicios?
Claro, nosotros recién hablabas, ¿no?, del trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza en general tenemos que interpretarlo como que nuestros músculos, ¿no?, tenemos que entenderlo como que nuestros músculos y los tendones, las estructuras que rodean a los músculos y que de alguna manera ayudan para que se pueda, bueno, completar su función, son capaces de generar tensión, ¿no? Una tensión para vencer un peso, ¿no?, una resistencia, para sostener ese peso o incluso para frenarlo, ¿no? Esto se puede llevar a la práctica de diferentes formas, y de ahí hablamos de las manifestaciones de la fuerza. ¿Cómo se manifiesta esta capacidad? Es, bueno, ¿cómo lo podemos ver o cómo lo podemos aprovechar? Y ahí tenemos, por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo una mudanza en nuestra casa y queremos mover un mueble muy pesado, un poquito, ¿no? Un poquito. Sabemos que pesa mucho, pedimos ayuda, hacemos fuerza, lo movemos un poquito y no lo podemos mover más, porque nos ha costado mucho, ¿no? O imaginémonos que tenemos en nuestra casa a una persona dependiente y tenemos que ayudarla a que se ponga en pie. La podemos ayudar una vez, dos como mucho, pero luego ya no podemos más porque nos pesa mucho. O un levantador de halterofilia, que levanta el peso una única vez. Ahí tenemos una manifestación que se llama de fuerza máxima. Podemos hacer ese esfuerzo muy intenso, pero como es muy intenso nos cuesta mucho, vamos a hacer muy poquitas veces. O podemos, por ejemplo, imaginémonos que tenemos que subir al quinto de nuestra casa, no tenemos ascensor y tenemos que subir las escaleras, son muchas escaleras, nuestro cuerpo tiene que hacer fuerza en cada escalón, pero tiene que resistir para llegar hasta arriba. Bueno, pues eso es fuerza, resistencia. O imaginémonos, pues, el típico actor, el héroe de una película que salta de un edificio a otro. No, Spider-Man, ¿no? Bueno, Spider-Man es un superhéroe, pero bueno, si no es un superhéroe, que salta de un edificio a otro, pues es fuerza explosiva. Así podríamos seguir, ¿no? Digamos que la fuerza, siendo una, como vemos, es una capacidad para generar tensión, bueno, se puede manifestar de muy diversas formas. Entonces, ¿qué hacemos con el entrenamiento? ¿Qué buscamos con el entrenamiento? Con el entrenamiento tratamos de pedirle a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, que se prepare para eso que le estamos necesitando en nuestro día a día. Y como nosotros, pues imaginémonos, tenemos que subir al quinto, bueno, pues tenemos que, a través del entrenamiento, proponerle situaciones que repitan ese estímulo. Entonces, eso lo llevamos adelante con el peso que nosotros le pedimos a los ejercicios. Si tenemos que subir al quinto porque damos muchos pasos durante mucho tiempo, le metemos menos peso al ejercicio para que lo pueda repetir más veces. Eso es lo que tratamos de simular cuando nosotros le ponemos más o menos peso a las máquinas de un gimnasio, por ejemplo.
Si nunca pisei un gimnasio o una sala de adestramento, ¿por dónde empezo para adestrar a miña forza? ¿Qué ejercicios fago?
Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nunca hemos realizado ejercicio, nunca hemos ido a un gimnasio, nunca hemos entrado a una sala de entrenamiento, es que antes de empezar a hacer el primer ejercicio tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. La primera, seguramente, preguntar respecto de las normas de funcionamiento de esa instalación. Por ejemplo, si hay que llevar o no hay que llevar toalla, bueno, las normas de seguridad, muy importantes. Luego, si vamos a tener o no vamos a tener un técnico que nos ayude con los ejercicios. Y luego, a partir de ahí, lo primero que se nos va a mostrar es cómo funcionan los diferentes aparatos, cómo podemos adaptarlo a nuestro tamaño. Insisto, ¿cuáles son las medidas de seguridad? Porque muchas veces entramos en instalaciones deportivas en las que, por ejemplo, no hay técnico y vemos que los aparatos se han utilizado de forma muy poco segura o incluso se dejan sin respetar esas normas de seguridad y pueden provocar un accidente para personas que a lo mejor van distraídas o que tampoco saben hacer uso de esas instalaciones, ¿no? Luego, a partir de ahí, lo siguiente en lo que nos vamos a afanar, lo que se van a afanar los especialistas, es de alguna manera en explicar cómo se hace cada uno de los ejercicios. Una vez que todo esto lo hayamos superado, el siguiente paso es una fase que se llama de adaptación anatómica, que es que nuestros músculos, nuestros tendones, se preparen para trabajar con sobrecargas, con pesas, ¿no?, cuando no estamos acostumbrados. Entonces, básicamente, vamos a hacer ejercicios con no mucho peso y con, vamos, un número medio, vamos a decir, de repeticiones. Es esto que vemos cuando vamos a un gimnasio y el técnico nos dice, no, haz dos series o una serie, no sé, de 12-15 repeticiones. Y nos pasamos mucho tiempo con esa misma estructura para que nuestro cuerpo esté preparado para luego más adelante poner más peso.
Es diferente usar las máquinas que las mancuernas, las barras.
Claro, es diferente, todo tiene su porqué, ¿no? Esto es lo que normalmente nos preguntan las personas, porque muchas veces, sobre todo eso, cuando alguien entra y no tiene en cuenta las cuestiones que estamos comentando, entra en una sala de entrenamiento y se pone a tocar todo, a probar todo. Entonces, cuando les tratamos de decir, no, esto tiene un porqué, ¿no? Dice, bueno, ¿qué sentido tiene utilizar unos aparatos o unas pesas o otro material, ¿no? Bueno, pues pensemos que las máquinas guiadas, su nombre ya lo dice, ¿no?, nos ayudan a, digamos, nos da seguridad en el movimiento porque nos guían. Limita de alguna manera la posibilidad de que se generen movimientos que perjudiquen a la persona que está realizando el ejercicio, ¿no? Luego también da seguridad respecto de el posible riesgo por pasarte al ponerle peso, que esto es algo que se ve a veces en los gimnasios. Yo he trabajado muchos años en gimnasio y una de las cosas que más he tenido que hacer es sacarle barras del pecho normalmente a chicos que hacen press de banca sin ningún tipo de acompañante, le ponen más peso del que pueden y llegado el caso se fatigan y se quedan con la barra encima del pecho. Y eso evidentemente es un riesgo importante. Entonces, en las máquinas guiadas eso no pasa, porque aunque le pongas peso, cuando ya no puedes más, la propia máquina te libera. Digamos que no hay una barra en el medio, por ejemplo, que nos haga este tipo de problemas, ¿no? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, el peso libre, ¿no?, las mancuernas que decías tú y las barras? Bueno, son ejercicios que tienen mucha más transferencia para el día a día. También respetan mucho más nuestras características anatómicas, si tenemos más o menos movilidad en un hombro respecto del otro, nos permite adaptar esas necesidades que podamos tener, pero luego también tienen mayor dificultad a nivel de control. Digamos que cada aparato tiene un porqué, tiene sus ventajas, sus beneficios, pero también sus puntos de análisis o de atención que hacen que, bueno, en algunas ocasiones no sean los más oportunos, ¿no?
¿Puedes adestrar a fuerza en todas las idades, a rapazada también?
Claro, esto es algo que es interesante comentar, ¿no? Todas las personas necesitamos fuerza, da igual la edad que tengamos. Entonces, para todas las edades es interesante trabajar la fuerza. ¿Quiere decir esto que tenemos que meter a nuestros niños pequeños, 5, 6, 7 años, en un gimnasio? Por supuesto que no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay que trabajar la fuerza. Entonces, ¿cómo se trabaja la fuerza con niños pequeños? Bueno, pues si tú los dejas jugar, ya van a trabajar la fuerza. Tú los dejas en un parque, que jueguen solos con otros niños, ya van a estar trepando, van a estar saltando, van a estar empujando. Ahí ya están trabajando la fuerza de forma natural. Esto también nos manda otra necesidad, o nos habla acerca de otra necesidad, que es que dejemos jugar a nuestros hijos, dejemos jugar a nuestros niños. A veces nos preocupamos tanto de que, bueno, de que se comporten de una manera, de que respeten, por supuesto, de que cuiden la ropa, por supuestísimo que sí, nadie lo pone en cuestión, pero si no dejamos jugar a nuestros hijos, no van a poder preparar su organismo para las necesidades del día a día. Entonces, con los niños pequeños, si les dejamos jugar, ya ellos solos se van a adaptar a trabajar con las capacidades físicas. Otra cuestión similar, ¿no? Por ejemplo, decimos, no, con los niños pequeños hay que trabajar HIIT, ¿no?, el entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento intervalado de alta intensidad. Las publicaciones dicen que sí, que no, que es interesante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les programamos un HIIT a los niños? No, déjalos jugar de forma natural y ellos ya de forma natural van a hacer HIIT. Si miramos a un niño pequeño, cómo juega, cómo corre, va a correr muy rápido durante tiempo breve, va a parar, va a descansar, hasta que se le vuelva a presentar otro estímulo, va a volver a correr de forma muy intensa. Eso es un HIIT. Entonces, con niños muy pequeñitos, ya ellos, si los dejas jugar, si les posibilitas entornos en los que jueguen, van a jugar, van a estimular su fuerza. ¿Qué pasa con los niños un poquito más mayores, ¿no?, los preadolescentes, los adolescentes? Ahí, que es también un tema controvertido, hay ya, tan controvertido es, y venimos hablando tanto de este tema, que hay consensos internacionales que nos dicen cómo trabajar la fuerza en cada grupo de edad, ¿no? Entonces, las personas que se dediquen a trabajar la fuerza, que sepan que esos documentos son de acceso libre y que simplemente hay que revisarlos. Básicamente, lo que nos van a decir esos documentos es que primero atendamos a la corrección postural, que les enseñemos los patrones de movimiento, los ejercicios básicos, y luego poco a poco ya vamos a ir trabajando esa adaptación anatómica que hemos dicho, poco peso, muchas repeticiones. Cuidado con pasarse con el peso, porque es verdad que un cuerpo que no está maduro, si le pedimos un trabajo con sobrecargas, lo podemos dañar. Y luego a partir de ahí ya vamos a ir viendo la evolución de cada organismo, el brote hormonal, por supuesto, que va a marcar mucho la posibilidad de trabajo de fuerza, e iremos progresando. Pero con todos los grupos de edad se debe de trabajar la fuerza adaptándolo a las posibilidades funcionales que cada uno de nosotros tenemos en cada momento de nuestra vida.
¿Qué tipo de ejercicios de fuerza debe de hacer, por ejemplo, una persona mayor? Una persona de más de 80 años, por ejemplo.
Pues en las personas mayores lo que la recomendación principal es todo este tipo de trabajo que tenga una correspondencia con lo que vamos a necesitar en el día a día. Hemos comentado en alguna ocasión, ejercicios que dicen funcionales. Si nosotros vamos a lo que decía recién, bueno, subir las escaleras de nuestra casa porque no tenemos ascensor, pues tendremos que ayudar a esa persona a que tenga esa capacidad, o a sentarse y ponerse de pie en una silla, o trasladar pesos. ¿Qué tipo de ejercicios le vamos a proponer en un gimnasio? Primero, ese patrón de movimiento. Que aprendan a realizar ese patrón de movimiento de la forma adecuada. Por ejemplo, si nosotros le vamos a pedir que se siente y se ponga de pie, que no venza las rodillas hacia el medio, por ejemplo, que no redondee mucho su espalda, cómo coloca la cabeza cuando se sienta y se pone de pie. Luego, a partir de ahí, pues le vamos a proponer un número de repeticiones respecto de, bueno, para trabajar, como recién decíamos, esa posibilidad de fuerza-resistencia. Luego decíamos también hace unos días la importancia de trabajar con la velocidad, ¿no? Porque decimos que la potencia muscular, la posibilidad de conservar una buena potencia muscular, nos ayuda a tener una buena calidad de vida, mucho más que incluso la propia capacidad de fuerza-resistencia. Entonces, que una persona mayor lo que tendría que buscar es, bueno, ¿qué necesito en mi día a día? ¿Cuánto me estimulo en mi día a día? Y si en mi día a día no tengo estimulada la fuerza, tener claro que trabajar la fuerza es trabajar con nuestro organismo para que nuestro día a día sea mejor. No es trabajar con la estética. Porque hay esta idea muy errónea de que trabajar con fuerza es buscar un cuerpo de un culturista. No, por supuesto que no. Trabajar la fuerza es que nuestro organismo nos ayude a responder al día a día. Luego, es muy interesante para quien lo quiera el trabajar la fuerza a nivel de hipertrofia, que se dice que es, pues, un cuerpo estético con unas características concretas. Pero eso es un objetivo dentro de los muchos que podemos encontrar a trabajar la fuerza.
Poñemos o punto final a Vilanova, espazo de benestar e hábitos saudáveis. José Barcia, moitas grazas.
Muchas gracias.